Kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Nueve de la mañana con 34 minutos, estamos comenzando su programa Causa y Ninchismanta Rimarishun, Hablemos de Nuestro Mundo, programa radial producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Muy bien, el día de hoy nuestra institución IDECA, junto con Fermu Karinap y Seatmun, están organizando el conversatorio de candidatas mujeres al poder con equidad de género y representación en el Congreso de la República. Así es que a todos los ciudadanos, a todos los hermanos y hermanas de nuestra ciudad de Puno, les invitamos para que puedan ir al auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno, ubicado en el tercer piso de la institución de la Municipalidad Provincial de Puno, para que puedan pues escuchar las propuestas que tienen las candidatas mujeres pues en materia, digamos, de políticas de género. Este evento ya debe estar en proceso de inicio, ¿no? Entonces también vamos a tener un enlace en breve seguramente desde la municipalidad. Muy bien, también ya están con nosotros nuestras y nuestros invitados, y en breve vamos a conversar con ellos acerca pues de sus propuestas y también de la concepción que tienen sobre este proceso electoral. Siendo las 9:36, me voy a algunos comunicados de nuestra institución y volvemos para conversar con nuestros invitados. Anuncios de nuestra institución.
Diplomado de posgrado en género, descolonización e interculturalidad desde las culturas andinas. Plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiendo identificar su equivalente, para luego dar cuenta de los procesos de resignificación que acontecen en torno a la construcción del género. Los estudios tienen un valor de 384 horas lectivas y 24 créditos, con una duración de 6 meses.
Para mayor información, pueden visitarnos en nuestra oficina, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051-2055-47.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, en convenio con la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, convocan maestría en religiones y culturas andinas.
Los estudios constituyen una respuesta progresiva y urgente hacia la articulación y diálogo de conocimientos a partir de los diferentes matrices culturales, siendo nuestro interés seguir contribuyendo en la formación de profesionales altamente calificados, en la comprensión e interpretación del fenómeno cultural y religioso, desde el contexto andino. Para mayor información, pueden visitarnos en nuestra oficina, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 a 1 de la tarde y de 3 a 5 horas. O pueden consultar en nuestra página web www.idecaperu.org o escribirnos al email idecaperu@gmail.com o comunicarse al teléfono 051-2055-47.
Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
9:39, estamos en su programa Causa y ninchismanta rimarizum. Ya estamos con nuestros invitados el día de hoy. Nos acompaña el hermano Juan Choquehuanca Arucutipa. Él es dirigente, exdirigente de la zona sur, a quien le vamos a dar la bienvenida. Buenos días, hermano Juan.
Buenos días, hermano Julio. Buenos días también a la candidata que está aquí, señora Brígida. Y siempre un saludo cordial a toda la región de Puno, a todos los hermanos aymaras y quechuas que nos escuchan en este programa en este instante.
Muy bien, como lo has dicho, también nos acompaña la hermana Brígida Curu Bustincio. Ella es candidata con el número 2 del Frente Amplio. Buenos días, hermana, bienvenido al programa.
Muy buenos días a este Radio Pachamama y este programa que realiza este es UNIGES, y por lo tanto al hermano dirigente también hoy está bien acá. A todas las hermanas y hermanos quechohablante y marahablante, 109 distritos, 13 provincias, le invoco un saludo cordial.
Muy bien. Vamos a ir a conversar sobre las propuestas y también cuál es la percepción de Juan sobre este proceso electoral. Juan, empezamos contigo un poco para que nos cuentes cuál es tu apreciación acerca de este proceso electoral, pero sobre todo en materia de pueblos originarios. ¿Este proceso electoral está garantizando concretamente, digamos, la demanda de los pueblos originarios?
Sí, solamente para rectificar, yo soy ex dirigente ya, he estado más de 7 años, aquellos años, ahora soy ya no soy dirigente. Primero hay buenos candidatos como malos también, pero sí hay candidatos que de alguna otra manera han luchado, digamos, en las organizaciones sociales desde las bases, desde las comunidades, pero que sin embargo esos dirigentes o ex dirigentes que ahora son candidatos, lamentablemente pues también no tienen una propuesta concreta, se podría decir, por un lado, pero por otro lado también no hay un partido político que digamos que les ampare, digamos, para que puedan participar, ¿no?, legítimamente, sino que son vientres de alquiler, se podría decir, que ellos participan en este momento, digamos, la gente que en un momento ha luchado desde las comunidades, que de alguna otra manera conocen, digamos, el convenio 169, la declaración de los derechos humanos, o sea, todos los reglamentos que en un momento está inminentemente en función a un rango constitucional, pero que a través de eso no hay una claridad de propuestas hacia las comunidades indígenas originarias, como podemos llamar. Entonces yo creo que está en eso, está claro, y espero que los candidatos también puedan basarse en función a lo que vive en una comunidad. ¿Qué es lo que se quiere? Hay varios puntos que hablar, el tema de autodeterminación, el tema de los proyectos, de megaproyectos en función de lo que se quiere en la comunidad, pero básicamente desde una perspectiva indígena, una comunidad indígena originaria. Si nosotros vemos hoy en día las autoridades no están pidiendo permiso, no están, digamos, el gobierno regional, municipal, nacional, más a lo contrario tratan de invadir, digamos, en una función un poco más autoritaria, pero que no se sujeten al convenio 169. Y bajo esa perspectiva están un poco distanciados en función a las propuestas que enmarcan los candidatos congresistas en este momento, ¿no?
Muy bien. Hermana Brígida, hay algo importante que ha mencionado el hermano Juan, es el tema de la autodeterminación, y cuando revisamos parte de tus propuestas, enfatizas bastante el tema de este tema, ¿no?, de la autodeterminación de los pueblos originarios. ¿Cómo tú estás abordando este tema?
Justamente en nuestro país creo que nosotros somos analistas, vedores, fiscalizadores. Realmente los gobernantes nos han gobernado los grandes, los neoliberalismos, los imperialistas, pero realmente el pueblo nunca ha gobernado al pueblo peruano. Y por lo tanto también las necesidades, las problemáticas de las comunidades, que realmente nosotros labramos la tierra, vivimos de la agricultura, la ganadería, la artesanía, es la economía del pueblo, campesinos, indígenas, originarios, y por lo tanto también pues está concesionado totalmente, no solamente acá en el ámbito de región Puno, sino que todo el agua está contaminado, la tierra está contaminado, los recursos naturales están saqueando, y por lo tanto no hay una consulta previa que nosotros tenemos y este derecho y esta defensa. Jamás no nos han consultado, y por lo puesto no está visibilizado, no está transversalizado. Los gobernantes, gobierno regional, local, no lo conocen, que ese es el consulta. Y entonces, por lo puesto que hoy nosotros estamos participando, los candidatos, impulsaremos y que haya esta consulta, y lucharemos siempre, o hablaremos, plasmaremos por el desarrollo agropecuario.
Muy bien. Juan, en materia de tierra y territorio y recursos naturales, ¿cómo tú has percibido, digamos, la propuesta de los distintos candidatos? Porque muchos están proponiendo, por ejemplo, el tema de la titulación de tierras, y bueno, sabemos que esto ha tenido muchas deficiencias en el proceso de la implementación, el tema de la carencia de recursos, los gobiernos regionales no le han dado la debida importancia y una serie de cosas.
Sí, primero pienso que hay que especificar y hay que, digamos, separar, digamos, el trigo bien, ¿no? Primero, Cuando hablamos de los pueblos indígenas, conocemos perfectamente que son pueblos que en un determinado momento han sido colonizados, sometidos bajo presiones, digamos, ya dejando de lado sus costumbres, su forma de ver el cosmos, su forma de desarrollo, de espiritualidad, y que en un momento se han desarrollado en un espacio territorial. Pero sin embargo, cuando se habla del tema de tierra y territorio, pues lógicamente se habla un espacio geográfico donde el pueblo o la comunidad indígena vive en ese determinado, justamente ya garantizando su forma, digamos, a plenitud, el tema de desarrollo de vivir en este caso, pero con todas las comunidades, con todas sus costumbres, con toda su forma de ver, con toda su forma de desarrollo, tanto tema administrativo y tema de organización, podría ser internamente político, dentro de la comunidad indígena. Uh-huh. Pero justamente los candidatos en la coyuntura a nivel nacional no permite que los candidatos puedan, digamos, centrarse desde una propuesta más indígena, más originaria, si se quiere decir, sino que tratan de ganar adeptos, digamos, en función a las propuestas que los demás candidatos neoliberales plantean. Y creo que esa corriente lo jala a los candidatos que de alguna u otra manera tienen una tendencia originaria. En función a eso, ya prácticamente se soslaya y se deja a un lado, digamos, una propuesta totalmente indígena. Entonces, cuando hablamos del tema del territorio, es un poco más complicado y más completo, si se quiere decir. Pero, sin embargo, en este momento no permite los estados, ¿no? Cuando se habla tema de consulta previa e informada, uh-huh, en este momento se ha desarrollado fuertemente con este gobierno, pero que no tiene el acceso a decisión las comunidades originarias. ¿Qué implica? Implica de que no tiene derecho a veto, y por tanto ese convenio podríamos decir que es un saludo a la bandera. Entonces implica que otros casos, digamos, en otros países, caso Ecuador o Bolivia, alguna u otra manera han implementado ese derecho a libre determinación, pero bajo normas y reglas que de alguna u otra manera clarifican este tema. Pero en el Perú no, sino simplemente las organizaciones nacionales representativas como tal en un momento lo han avalado en función a un interés que en un momento gobierno da. Pero yo pienso que es un avance, sí, pero no se está tocando de fondo, digamos, ¿no? La parte, digamos, de consulta previa informada, el tema, digamos, de las empresas mineras que, como dice la hermana, ha dado a rajatabla en todo el país y no se le consulta a la comunidad indígena, al pueblo originario que vive el Aymar y el Quechua, Xaninca, Chipibe como tal, pero en otros países ha habido ya procesos, digamos, a Corte Internacional de Derechos Humanos, caso Nicaragua, Huastín. Son cosas que se han dado, pero que de alguna otra manera en Perú está en proceso, ¿no?
Uh-huh. Hermana Brígida, hay algo importante que ha dicho el hermano Juan, es el tema del proceso de implementación, que tú también lo has manifestado, de la consulta previa. No tiene derecho a veto, es decir, no, quizás no es vinculante para las comunidades al final no deciden. ¿Y ustedes cómo piensan reforzar o piensan, invalidar esta norma? ¿Cómo piensan tratar este tema de la consulta previa en un eventual gobierno del Frente Amplio y, por supuesto, también quizás, si accede usted al Congreso?
Justamente es necesario, preocupante, y las problemáticas o analizar estas leyes, las normas o la consulta previa, hermano. Y legalmente nosotros sabemos que esta constitución política de China está dada a favor de los transnacionales. Uh-huh. Y por lo puesto, y eso tiene que derogarse. Nosotros, por ejemplo, de Frente Amplio, o mi propuesta concretizada de Verónica Mendoza es cambio constitucional, política, y por lo tanto aún creo que podemos llegar a un acuerdo, y nosotros también tenemos que participar en la asamblea constituyente, el referendo. Eso sería solución. Si la constitución política está hecha, dada las leyes, las normas, los papeles, los documentos quedan en la mesa, entonces ¿quién va a reclamar? Como decía ahí el hermano, es la verdad que los políticos, los candidatos están llamaditos en el neoliberalismo de los transnacionales, y entonces, y esto tenemos que impulsar, y esta ley consulta previa tiene que ser visible y notable para el pueblo, y eso tenemos que aplicar e implementaremos y más visibilizaremos en nuestro país, y esto creo que es un derecho para el pueblo, para defender a la tierra, para defender el agua. El agua es vital, fundamental para el todo pueblo, las políticas indígenas, y eso no está considerado. Por ejemplo, existe el Ministerio Interculturalidad, pero no concientiza al pueblo, realmente requiere, y ahora existe el Ministerio Agricultura. Nosotros vivimos de la agricultura, se ha creado en 1943, pero eso no le ha dado suficiente, ¿no? Y para la gente vulnerable, para la gente necesitada. Primero es la agricultura, luego va la salud, la educación, si mi hijo no va a estar alimentado. Entonces, ¿de qué hablamos que nuestros hijos, nuestra nueva generación va a ser profesionales o van a ser gobernantes? Existe el hambre, la pobreza, la desnutrición crónica, y hermano. Es una pregunta, es una preocupación para toda la sociedad civil, y entonces por lo menos nosotros, yo propongo, y esta implementación, crear el viceministerio indígenas y originarios. Dentro de ese rango creo que podemos hacer respetar nuestros nuestras propuestas, nuestras políticas indígenas. Una vez que lograremos, y esta lucha y esta participación todos haremos, señor periodista.
¿Un viceministerio o un ministerio de pueblos originarios,
hermano? Un ministerio de pueblos originarios indígenas campesinos.
¿Tu percepción al respecto, Juan, de un ministerio de pueblos originarios es necesario? ¿Fortalecemos el Ministerio de Cultura, el Viceministerio de Interculturalidad, o necesariamente necesitamos un ministerio de pueblos originarios?
Mira, en el Estado peruano hay varios ministerios, ¿no? Pero que al final, así como hay ministerios, generalmente no llegan a las comunidades más alejadas del país. Seguramente está educación, salud y otras, y las demás ministerios no llegan, la verdad. Pero sin embargo, cuando nosotros desde una tendencia indígena originaria de la comunidad planteamos como propuesta, pienso que está bien. Pero cuando se llega, digamos, a un congreso para poder debatir y enfrentar, no hay una presencia política y no hay una capacidad de negociación, o sea, se podría decir, ¿no? Entonces, yo pienso que en función a eso, enmarca, yo pienso que como avance sí está bien, para que de alguna otra manera tenga un contacto directo, pero que esa instancia sea una instancia descentralizada que podría trabajar desde las comunidades, desde las bases sociales de los lugares más alejados, recónditos del país. Entonces, muchas veces se operativiza desde la instancia capital y que muchas veces llega fraccionado y casi no tiene un impacto, una incidencia en una comunidad. Entonces, son cosas que se ameritan, digamos, un poco evaluar dentro de esta coyuntura electoral. Pero más allá de todo eso, estamos en un avance porque creemos y creo de que se ha trabajado bastante desde las comunidades, los pueblos originarios indígenas, desde la comunidad campesina hace 7, 8 años. Imaginemos de que las hermanas o las mujeres no han tenido un derecho a voto, no han tenido la expresión, pero que hoy en día por lo menos una participación sí lo hay. Pero hay mucha gente que también por un lado dice sí. Oye, necesitamos representantes de la comunidad que nos represente, pero que también que sea preparada, que pueda, digamos, debatir alturadamente con ellos, que están años y años que ya prácticamente se van a jubilar. Entonces, yo pienso que está bien como una tendencia fuerte, pero habría que replantear y plantear cosas un poco más concretas.
Muy bien, hermano Brígida, estamos llegando ya casi a la parte final, nos vas a acompañar, seguramente ya te vas a aproximar al municipio para presentar tus propuestas en materia de género, ¿no? Háblenos en todo caso un poco sobre tus propuestas en materia de género que vas a proponer también el día de hoy seguramente en la municipalidad.
Es justamente nosotros, mi propuesta concretizado del Frente Amplio de Verónica Mendoza. Hoy las mujeres somos desde la casa, la tenemos desde la economía y somos protagonistas y diferentes roles asumimos. Pero también la mujer, tenemos que participar en la incidencia política de la mujer, que es la equidad de género e igualdad de oportunidades. Realmente en nuestro país esta es una lucha para nosotros, no simplemente en ámbito de región Puno. Y entonces, mira, mujer profesional gana su sueldo, está asegurado. Pero sin embargo, el trabajo que hace desde las 4 de la mañana, de su hogar hasta qué hora, hasta las 7 de la noche. Pero esta no está reconocido. Y ahora la mujer rural trabaja, labra la tierra, así crea sus ganados, sus chacras, sabe Dios desde las 4 de la mañana hasta qué hora trabaja, pero eso no tiene su seguro social, no gana el sueldo más y eso solventa, ¿no? Apenas al solvento de sus gastos alimentarios llega. Y por lo tanto las mujeres discapacitadas no tienen un trabajo suficiente. Y entonces, ¿de dónde viene esta discrepancia, la humillación, la sistema de economía, modelo económico? Y eso nosotros tenemos que afrontar, y esta norma y esta ley de la constitución política de China no nos valora. Y entonces yo voy a presentar un proyecto que nos garantice que las mujeres tengamos este espacio en la incidencia política de la mujer. Por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Por ejemplo, hoy les he visto a las hermanas participando en, como candidato congresal, como regidoras, infinidad X. Pero sin embargo, simplemente a una mujer dicen tú estate en cuarto lugar o quinto lugar. Nosotros tenemos igual derecho y estamos buscando este espacio 50%. Esa paridad y esa igualdad, la alternancia, varón y mujer, varón y mujer. Y esa cota nosotros lograremos. Yo, mi persona, y estoy luchando. Y existe también la violencia familiar. ¿De qué nos sirvió la ministra de la mujer para nosotros sin presupuesto? Con presupuesto, las mujeres más alejadas en las provincias, en los distritos, que conozcan su derecho con una capacitación, con una orientación, y eso impulsaremos y lograremos que nos garanticen que haya una ley hacia de la mujer, y esa es la propuesta concretizada para mí, y lograré y plasmaré en estos proyectos. Ahora realmente vivimos con la agricultura, con la ganadería y la titulación de la tierra, la tenencia de la tierra. Y entonces nosotros sabemos que estos acaparamientos de los transnacionales que están concesionados, el agua está concesionada, la tierra ya está contaminada, pero si abusan una comunidad que no está titulada y ellos están acaparando y adquiriendo terrenos, por ejemplo, al lado de selva, no sé de qué provincias, nadie no sabe quién es este dueño y no pueden hacer una consulta si esa tierra no tiene titulación, no tiene catastro. Y entonces, y eso tenemos que iniciar y empezar que haya una titulación de la tierra. Y entonces, ahora basarnos también por la agricultura ecológica. ¿Por qué crees que existe la desnutrición crónica, la anemia, que no hay nuestros hijos que no pueden render a la educación? Entonces, de esa manera, queremos también la asistencia técnica, y es una propuesta de lograr el Ministerio Indígenas y Originarios. Dentro de ese rango creo que podemos lograr el presupuesto. ¿Cuánto de presupuesto se va a destinarse por el desarrollo de agropecuario? También, ¿cuál es la problemática del pueblo de acá, del ámbito de región Puno? Tenemos que descentralizar el presupuesto primero. ¿Cuánto de presupuesto llega a gobierno regional, y a gobiernos locales, distritales? Y de esa manera podría haber el desarrollo del pueblo, porque no lo vemos, y los alcaldes también tienen que basarse por el desarrollo agropecuario, pero sin embargo no lo hacen, sino que lo toman, lo fierro y cemento, y eso no es una obra, no es un desarrollo para el pueblo. Y eso estoy planteando, tiene que haber un presupuesto descentralizado. ¿Dónde están el EGB, los saqueos que hacen, lo llevan, ¿no? Y entonces, y eso es mi propuesta para mí, señor periodista.
En 30 segundos, entonces, dinos por qué la población puneña debería votar por usted.
Su planteamiento de Verónica Mendoza y mi propuesta de la Brígida Kuro del Frente Amplio es contra la corrupción y cambio de constitución política. Hartados, cansados con estos gobernantes chinistas, caiquistas, que no son de nuestro pueblo, y somos preparados y también tenemos esa capacidad para proponer, alcanzar nuestras propuestas. Hermanas y hermanos, al pueblo puno, quechua hablante, aymara hablante, marquen el flor, escriben el número 2, apóyame con tu voto. A toda la población invoco en este instante, a todas las hermanas y hermanas. Ajinallatajmi ñañaykuna turaykuna, isnay markaykuychaq t'ikata, kankuna mantachari parlarishanqa rimarishanqa, mana noqallachukani, kankunapis chashallankichaqtajmi q'alanmi gobernasunchaq, ajinallataj nacionalmanta, localmanta, ama manchakuychu ñañay turay, noqan purishanikunan ishkaywan anchay ishkayta ch'ikuykuy, kunan rato uyarimushawankichaq mayqinchus qankuna q'alampacha, ancha sumaqtan ujnapaykuyniyta chachimuykichaq.
Muy bien, muchas gracias, hermana Brígida. 9:58 en su programa Causañinchismanta Rimarishon. Pausa y retornamos.
Causañinchismanta Rimarishon.
Sana kawinakasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
En su programa Causañinchismanta Rimarishon, estamos con algunos comunicados de nuestra institución. Ahí estamos ofreciendo una conferencia magistral titulada Identidad, Descolonización y Diálogo Intercultural hacia una nueva propuesta descolonizadora. Este evento se va a organizar el 22 de abril en el auditorio del Poder Judicial. El ponente es el doctor Fidel Tubino, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces están ya todos invitados para que vayan separando su tiempo para el 22 de abril y poder escuchar esta importante conferencia que está ofreciendo IDECA Perú. También, por otro lado, nuestra institución IDECA está ofreciendo la maestría en religiones y culturas andinas. Estamos ya acompañados con la coordinadora de estos estudios de posgrado, con Vanessa Santos, quien les va a dar a conocer más detalles sobre esta maestría. Buenos días, Vanessa, bienvenida.
Buenos días, Julio, y buenos días también a todos los hermanos y hermanas de la región que nos escuchan a esta hora de la mañana.
Muy bien, ¿cuál es el cronograma de la maestría, Vanessa?
Muy bien, como muchos y muchas ya conocen, nosotros estamos ya lanzando la tercera promoción de la maestría en religiones y culturas andinas 2016-2017. Ya tenemos dos promociones anteriores y queremos también volver a convocar a las personas que quieran integrarse en la maestría, y estamos convocando a todos los bachilleres y también profesionales que quieran ser parte, ¿no? Entonces, la convocatoria ya inició. Pueden ingresar a nuestra página web de IDECA Perú, para que puedan informarse más si lo desean, pero de todas formas nosotros también a través de la radio queremos decirles que la convocatoria la tenemos hasta el 2 de mayo para todas las personas que quieran integrarse y de repente recibir también información. Pueden acercarse a nuestras oficinas, ¿no? Que es en el Jirón Miguel de Cervantes, número 126, en el barrio Machayata, o en todo caso llamarnos al teléfono fijo 051-20-5547.
Muy bien, también la maestría está ofreciendo becas parciales. ¿Cuáles son los requisitos y cuál es el proceso, digamos, de presentar los requisitos para acceder o para obtener digamos estas becas parciales, Vanessa?
Muy bien, antes mencionar de repente que el costo de la maestría, la inscripción es de 150 soles y la mensualidad es de 270 soles, 5 cuotas por semestre de 270 soles. Y como también nosotros sabemos de que muchas personas quizás no pueden, digamos, pagar esta mensualidad, estamos ofertando algunas becas parciales de estudio, para lo cual tienen que presentar una solicitud de beca, una ficha de inscripción para la beca, una carta motivacional, o sea, para decir qué les motiva, digamos, para solicitar la beca y también la maestría. Luego, presentar una propuesta o ensayo de investigación que sea de 2 a 4 páginas y una carta de referencia, quizás de algún profesor, de algún estudio superior o de algún alguna institución o empleador, ¿no? Entonces, pero si es que tuvieran, digamos, mayores dudas, de todas formas podrían acercarse a nuestras oficinas o llamarnos por teléfono. Y quiero repetir que la fecha culmina, digamos, para la postulación a las becas es hasta el 15 de abril del 2016, entonces tenemos como que 15 días para que las personas puedan, digamos, acercarse y cumplir los requisitos para poder postular a una de las becas parciales que estamos ofreciendo desde IDECA, ¿no? Con la ayuda, digamos, siempre de nuestros benefactores.
Muy bien, ¿algo más quizás, algún detalle más que agregar, Vanessa, acerca de la maestría?
Muy bien, solamente decirles a todos y todas las que están interesados, digamos, en inscribirse o recibir información de la maestría en religiones y culturas andinas, que siento que podría ser una buena oportunidad para que también los profesionales puedan, digamos, comprender este fenómeno religioso, cultural, desde un contexto andino, ¿no? Y con el propósito siempre de que puedan intervenir y orientar en el desarrollo local, regional y con un sentido ético, pero sobre todo desde las culturas andinas, ¿no? Entonces, para que puedan alcanzar esa sensibilidad social y espiritual. Entonces, nosotros hacemos un llamado a todas y todas para que puedan acercarse, recibir información y inscribirse a la maestría en religiones y culturas andinas. Ustedes, bueno, siempre acá también en el programa pasan nuestra convocatoria y conocen también, digamos, pueden conocer la dirección y quizás el teléfono. Entonces están invitados todos y todas las personas que quieran inscribirse en la maestría en religiones y culturas andinas. Recuerden que la convocatoria y la presentación de documentos es hasta el 2 de mayo de este año, ¿no? Gracias.
Muy bien, gracias Vanessa. Entonces todos estamos invitados para poder inscribirnos en la maestría en religiones y culturas andinas, que por cierto es una de las pocas maestrías en nuestra región de Puno que cuenta con docentes de talla internacional y por supuesto con docentes con bastante trayectoria académica y científica. Ya en breve vamos a estar comunicados desde la Municipalidad Provincial de Puno para poder tener un enlace acerca de cómo se está desarrollando el conversatorio de candidatas mujeres. Juan, vamos a conversar un poco acerca de lo que ha sido ayer la propuesta de los candidatos en el tema agrario. ¿Cómo has estado en el evento? ¿Cuáles han sido las propuestas de los candidatos? ¿Cuál es tu percepción al respecto?
Sí, Julio, más bien, nosotros no hemos estado particularmente mi persona, pero sí un poco escuchando por medios de comunicación. ¿Eh? Al final, como hace rato decía, todos los candidatos en este momento al Congreso, en un momento determinado, en cualquier evento, digamos, ya sea convocado por tema de agro o por otros, ya no plantean con coherencia ya particularmente, solamente ya prácticamente para ganar adeptos, para ganar votos, cosas que al final dicen y en el fondo no se podría desarrollarse y no lo explican de qué manera lo pueden hacerlo, porque muchas veces también los candidatos proponen como ya fueran, digamos, candidatos a la alcaldía, alguna otra manera así, ¿no? Se trata de entender. Entonces creo que en algunos probablemente sí, en algunos un poco descabellada, si se quiere decir, pero ahí están, ¿no? Seguramente ya falta poco para las elecciones y de verdad también me preocupa porque ninguno de los candidatos tiene una visión, porque yo pienso que el programa es una cuestión un poco más indígena el día de hoy y creo que desde una perspectiva originaria nadie lo muerde, nadie lo toca, digamos, de esa perspectiva. De alguna u otra manera lo tocan superficialmente, tema de alimentos. Pero eso no es todo, porque se trata, digamos, de atacar desde la instancia más legal y propuestas más concretas. Entonces yo creo que es más, cuando se hablaba, por ejemplo, en tema de justicia comunitaria, siempre me voy a basar al convenio 169, ¿no? Y así como también al protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales. Son totalmente válidos en nuestro país, en el caso de convenio 169, reconocido por nuestro país, pero que en alguna otra manera no están, digamos, dadas en este caso. O sea, no se está implementando, no se trabaja, no se respeta, pero que sí es un convenio fuertemente reconocido y que los pueblos y las comunidades indígenas originarias tienen que acatar en función a este convenio, pero lamentablemente el Estado sale por la tangente, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo hacemos, Juan? ¿Cuál es tu propuesta al respecto? Por un lado, ¿qué hacemos con este tema, por ejemplo, de la implementación de la ley de consulta previa? ¿La derogamos o asumimos como tal el convenio 169? ¿Cómo debería abordarse? Porque hay especialistas que dicen, no, no tenemos nada que modificar, no necesitamos de una implementación de un proyecto, sino reconozcamos como tal el convenio 169.
Sí, sería una salida, porque al final, cuando se reglamenta este convenio, se reglamenta, digamos, de una manera desproporcionalmente, o sea, no se trabaja con las bases sociales o con las comunidades afectadas o con las comunidades indígenas, digamos, en el país. Hay varias comunidades étnicas en el país, pero que al final pues han convocado a las organizaciones más representativas, que en el fondo esas organizaciones en el Perú, o más que todo en la parte macro sur, han perdido un poco de credibilidad, tal vez por los años de existencia o por la dirigencia que ha habido en ese entonces, ¿no? Entonces, en un momento se trabaja esta consulta, pero que, digamos, cuando el Estado va a intervenir a una comunidad X, digamos, a una concesión minera o petrolera o X, simplemente va a trabajar con representantes o con autoridades de la comunidad, pero solamente, insisto, en esa comunidad, y que el poblador, digamos, afectado, vecino a la otra parte, sí o sí esa empresa con el tiempo va a afectar, pero no lo consulta a ellos, sino solamente a un representante, digamos. Entonces implica de que en el fondo, más allá de todo esto, tampoco va a decidir esa comunidad o ese dirigente o ese poblador, sino sí o sí es una política, digamos, que ellos ven como una política de desarrollo, y sí o sí se va a trabajar esa empresa minera. ¿Qué cosa afecta? Afecta a los recursos naturales, digamos, el tema de impacto ambiental, el tema de destrozo, digamos, de los árboles, de los recursos naturales. O sea, no lo hacen, digamos, de una manera más, digamos, proporcional, si se quiere decir, y de nada sirve, digamos, que la comunidad no recibe un beneficio en este caso, ¿no?
Muy bien, a ver, vamos a continuar después. Estamos ya con enlace con Claudia Milagros desde la municipalidad, hay que darle pase. Buenos días, Claudia.
Pachamama Radio, desde el auditorio de la Municipalidad Provincial de Puno, nos encontramos en el conversatorio de candidatas al Congreso de la República de la región de Puno, que se está llevando, como les digo, en el auditorio. Quienes los están organizando son la organización de la FEMUCARINAP, la CEADMUN e IDECA. Ahorita se están presentando las candidatas con una duración de 6 minutos para llevar a cabo sus propuestas a la población. Están las representantes de Orden, del partido Orden, Alianza Popular, Democracia Directa, Perú Posible, Alianza Popular y Fuerza Popular. Son las únicas candidatas. Estaremos informando más adelante.
Muy bien, entonces ahí está. Al parecer que ha tenido cierto retraso el evento, pero ya en breve seguro ya las candidatas van a estar presentando sus propuestas en materia de género, en políticas de género concretamente, y también, por supuesto, otras propuestas que seguramente las candidatas tienen. Muy bien, Juan, continuamos entonces conversando acerca de este proceso electoral y la demanda de los pueblos originarios. En tu percepción, Juan, ¿cuáles son los temas así concretos, o sea, más urgentes que los candidatos, quizás no solamente las candidatas, sino las políticas de Estado deberían abordar en materia de pueblos originarios?
Por ejemplo, como hace rato decía, primero que el pueblo indígena originario, una comunidad, tiene que tener su autonomía, tiene que tener su autonomía, y eso implica de que el poblador, de la comunidad, tiene que autodeterminarse como tal. O sea, implica que decir que uno es quechua y uno es aymara y otro es uro. Se tiene que autodeterminarse. En función a ello, se tiene que trabajar políticas de desarrollo económico, social, cultural y tema educativo. Pero algunos, pisando, digamos, viendo la realidad en este momento, o sea, eso no pasa, no ocurre, ¿no? Por eso que en ese momento decía, hay ministerios que lamentablemente no llegan a las comunidades. ¿Pero qué implica? Cuando hablamos del tema de explotación económica, o cuando hablamos de explotación de recursos naturales, perdón. Por ejemplo, yo decía un ejemplo, ¿no? La minera X, ¿cuánto, digamos, aportará en el país el tema de canon, ¿no? Y hay lugares que, digamos, hay minería, pero que tributan a otras regiones. En el fondo, no hay una redistribución equitativa en tema de canon. Entonces, ahora, desde una concepción un poco más indígena, o sea, un poco más originaria, pues lamentablemente están, digamos, se podría decir una discrepancia con el tema de explotación de recursos hídricos, ¿no? O recursos hídricos, recursos naturales, toda la parte de lo que se le llama recurso. Pero lamentablemente dentro de la Constitución Política, en el artículo 66, también te dice que es el Estado es el dueño de los recursos naturales. Pero la otra parte, que en el convenio te dice, no, tiene que tener autonomía los pueblos indígenas originarios, pero se tiene que consultar y tiene que llegar a un acuerdo, y que el poblador tiene que beneficiarse, la comunidad originaria. En muchos casos, en el país y en el mundo, las comunidades no se benefician, simplemente explotan y explotan, y al final el tema de impacto ambiental está causado, digamos, muy secuencialmente, o digamos, se podría decir, en rango mayor, pero ¿quién pierden ahí? Las comunidades, y la percepción en el fondo de la comunidad es, pues, apostar por la vida, por la calidad de vida, y eso es lo que no se entiende en este momento, y es lo que no proponen y lo que no quieren entender, digamos, los gobiernos, en no solamente en Perú, sino en toda América Latina. Entonces, cuando hacen, digamos, pactos de convenio, la comunidad andina, la comunidad europea, al fondo, ¿qué es? ¿No? Seguir saqueando recursos naturales, seguir explotando recursos naturales, pero sin un tipo de consentimiento de los pueblos indígenas originarios que viven en la comunidad, y tampoco se retribuye un económico, digamos, suficiente para poder administrar, o podrían tener, digamos, una vida digna en ese determinado espacio que viven las comunidades. Y eso ha pasado en el país, caso de petróleo, caso de la comunidad Ayuar en el país. Entonces son casos que se han dado y que el Estado a veces atropella sin un tipo, digamos, de consentimiento a la población indígena.
Juan, ya casi llegando a la parte final, quizás quiero tener una apreciación tuya también en cuanto al tema de educación intercultural bilingüe. ¿Cómo tú estás percibiendo en las zonas, sobre todo más alejadas de nuestra región de Puno, este tema? ¿O cómo se está abordando desde el Estado? Porque hay la implementación, inclusive hay una consulta previa en educación intercultural bilingüe. ¿Cuál es tu apreciación?
Primero, esos programas son programas sociales desde el gobierno. Y muchas veces no se dan por un concurso público. Generalmente son cargos de confianza o por allegados, y que ahí está el inmerso la corrupción que se maneja. Y eso repercute en las regiones lo mismo. Y conozco gente que ha trabajado muchos años en esos programas en la región. Probablemente esté capacitada, no lo sé, pero que en el fondo... casi, digamos, si hay una incidencia, sí lo hay una incidencia, digamos, positiva, pero se debía duplicar, triplicar, multiplicar el trabajo que se tiene que hacer, por un lado. Entonces, eso se tiene que hacer con resultados en la región de Puno. No solo es figurar, o por lo menos, si ese programa existe, tiene que trabajarse. Eso no implica de que el niño, digamos, que tenga lengua 1, digamos, su lengua 1 es aymara o quechua, pueda limitarse ahí, sino que seguir aprendiendo otros idiomas y otras áreas también, digamos, de acuerdo al proyecto curricular nacional, y digamos, en los colegios privados se trabaja de distinta manera. Entonces, yo pienso que sí hay un trabajo, parece correcto esos programas, pero la forma de organización, la forma de selección de personal, me parece que hay una debilidad en esta parte. Entonces, yo pienso que los entes, digamos, que están como responsables, deben tomar cartas en el asunto y que sean un poco más transparentes en la selección, y que los resultados deben multiplicarse, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer, y como política de desarrollo me parece correcto que al final ojalá que tenga resultados también. Y nosotros siempre dijimos, ¿no? No solamente es reivindicación cultural, no solo es reivindicación, digamos, de nuestra tierra y territorio, sino que también propuestas concretas, ¿no? Lo que se quiere hacer. No la dirigencia es solamente gritar y gritar, sino que también proponer alternativas de desarrollo de vida. Y simplemente, yo siempre digo, por ejemplo, las políticas de integración, digamos, de Sudamericana, en este caso el plan IRSA, que totalmente divide en el país, y eso es totalmente contradictorio con la percepción de la comunidad indígena originaria en América Latina.
Muy bien, gracias Juan Choquehuanca por estar con nosotros el día de hoy. Seguramente más adelante en los próximos programas, ahí parece participación. Vamos a escuchar de manera breve. Buenos días, adelante, su nombre.
Me parece interesante el programa y el tema que están abordando, pero sí me dio gusto escucharles cuando plantean y qué es de la educación intercultural bilingüe. Y también yo quisiera hacerles la misma pregunta a todos los candidatos que están presentándose en el tema educativo, si están viendo alguna estrategia o plantear normatividad, en este caso para implementar una educación intercultural bilingüe en la región Puno, porque Puno es una región totalmente bilingüe, somos quechuas aymaras. Si vemos el tema de factor docente, somos casi 22.000 maestros quechuas aymaras, pero tiene que haber una política lingüística regional, y también creo que desde el ente del ministerio también lo propio, ¿no? Pero me gustaría saber qué piensan los candidatos respecto a esto en el tema educativo, ¿no? Porque se refleja, por ejemplo, en los bajos niveles de aprendizaje que tenemos en la región Puno, especialmente en los pueblos originarios, con niños estudiantes quechuas y aymaras.
Muy bien. Muchas gracias por su participación y por ese consejo. Por el tema del tiempo, el día de hoy no lo vamos a tocar ese temita, pero en un próximo programa vamos a abordar este tema de la educación intercultural bilingüe con especialistas de nuestra región de Puno, y también, por supuesto, con los maestros que son, creo, los más capacitados para hablar de este tema. Siendo las 10 de la mañana con 28 minutos, hemos llegado a la parte final de nuestro programa, no sin antes recalcarles que nuestra institución en su página web está promoviendo la encuesta. La pregunta es: ¿los procesos electorales en el Perú garantizan la participación política de los pueblos originarios? Ustedes entren a la página web a votar en www.idecaperu.org. 10 con 29, hemos llegado a la parte final. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.